Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos con María Solano. ¿Qué tal, María?
Muy bien, estás? Albert. Muchas gracias.
María Solano es doctora en periodismo, decana y profesora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Humanidades en CEU San Pablo, en Madrid. Te hemos hecho venir otra semana más porque hemos introducido...
Encantada.
Recordad, estamos en el bloque de comunicación y nueva evangelización. Hemos ido tratando muchos temas. Pero claro, en la última semana, me pusiste ahí un tema que no lo teníamos previsto. Normalmente, como sabes, son 7 capítulos. Y me hablaste de un tema preocupante, ¿no? Son los grandes riesgos para la persona, producto de los propios medios, ¿no?, de comunicación. Tienen una gran responsabilidad los medios de comunicación.
Grandísima. Yo creo que no son capaces, no hay personas suficientemente éticas que valoren hasta qué punto lo que está pasando en los medios puede cambiar la vida del conjunto de la sociedad.
Bueno, pero coméntame, porque me has dejado un poco alarmado.
A ver, las sociedades se construyen a través de lo que consumen en sus medios y la realidad que nos parece más adecuada es aquella que se ha normalizado a través de los medios. Entonces, los medios, a través de la información y del entretenimiento y de lo más banal y de un anuncio, pueden estar transmitiéndonos una serie de valores o antivalores. Entonces, la persona no solo se construye a partir de lo que le cuenta su familia, de lo que recibe en su iglesia, de lo que aprende en un colegio o de lo que chupa de su grupo de iguales, ¿no?, de lo que imita de su grupo de iguales, sino que también se construye, sobre todo en estos tiempos, de lo que le llega a través de esas redes sociales, de esas plataformas de consumo muy rápido, ¿no?, de contenido digital, de series y de películas. Y piensa que hay situaciones que acaban por imitarse. Hay un concepto en psicología que se llama el efecto Werther, que viene de esta obra de Goethe, de la obra del joven Werther, y cómo nosotros podemos llegar a copiar comportamientos negativos que vemos en medios.
Como no estaba previsto, explícame, hacemos un esquema de este capítulo, articulando, si te parece, a través de esos grandes riesgos, ¿no? Nos anuncias unos cuantos. Venga. Y los vamos desarrollando.
Venga, vamos a empezar por uno que yo creo que es el más grave, que es el riesgo de la autoestima. Después de la autoestima, pues si quieres...
Eso está bien, es bueno, ¿no?, la autoestima.
No, depende, depende. Bueno, es que es muy complicada, es muy complicada.
¿Sí?
La autoestima tiene dos riesgos muy graves: la carencia absoluta de autoestima o, como bien dices, el narcisismo. El nuevo narciso, vamos a adentrarnos en este, después vamos tocando otros. El nuevo narciso... Sabes que la historia de Narciso es que se vuelca sobre un lago, igual que hacen los narcisos, por eso se llama Narciso, porque está enamorado de su propia imagen, del reflejo que hay de él en el agua, y acaba ahogándose, ¿no?, porque cae al agua. El nuevo Narciso está en el móvil.
Ya.
El lago es la pantalla de su móvil, que utiliza con tremenda frecuencia para verse a sí mismo. Es terrorífico. El móvil se supone que está hecho para ver a los demás, para comunicarnos
para
con los demás.
Yo pensaba que era para eso.
No, hay un montón de gente jovencita que lo utiliza para ver cómo está de guapa.
El TikTok, todas estas
cosas. Claro, piensa que al final están todo el rato reflejándose a sí mismos, igual, exactamente igual que Narciso.
Proyectando su personalidad, su imagen.
Absolutamente.
Sí.
Entonces, allí va entrando hasta que, como Narciso, se ahoga dentro del lago. Y este narcisismo es tremendamente preocupante porque nos parece que son personas muy soberbias. Lo cierto es que son personas muy tristes y muy vacías. Lo que hay que hacer es rellenarlos de contenido para que no tengan que ir a buscarse a ellos mismos en el agua, ¿no? Pero el fenómeno selfie tiene algo de esto. El fenómeno selfie tiene algo de monólogo eterno, de que lo importante soy solo yo, ¿no? Mira, date cuenta de un matiz muy interesante. Cuando tú y yo éramos jóvenes, el único teléfono de nuestra casa estaba casi seguro
en la entrada, o en el comedor,
o en un sitio peor que
era mucho,
que era el en el pasillo, para que todo el mundo oyera lo que estabas hablando. Nadie paraba ahí más de unos minutos porque era muy complicado, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, nuestro sueño, cuando esto lo hemos vivido tú y yo, Albert, cuando empiezan los primeros teléfonos móviles, nos sorprendía enormemente poder hablar con nuestros seres queridos desde cualquier parte. Y entonces, oye, es que estoy en la montaña y puedo llamar a mi madre. La gente joven no llama nunca Bueno, prácticamente nunca. De hecho, llamar, llama a su madre y a su abuela. Pero llamar...
¿Entre ellos?
Nunca. ¿Qué es lo que hacen? Fíjate lo que hacen. Este gesto. Cogen el móvil como si fuera una tostada y graban.
Es verdad.
¿Verdad? Estos audios infinitos que son puro monólogo. Y entonces uno piensa, fíjate lo que ha pasado con la autoestima. Una herramienta utilísima, el teléfono móvil, que nos dejaba poder llamar a cualquier persona desde cualquier lugar, a cualquier otro lugar del mundo, en cualquier situación, y ya no necesitabas estar en casa, estar en una cabina. Eso, que era la gran utilidad del móvil, ha desaparecido porque ahora lo importante es escucharse a uno mismo y establecer un monólogo en vez de un diálogo. Ese es uno de los ejemplos de la autoestima. Pero luego también, Albert, la autoestima es una autoestima que no está bien fundamentada. La autoestima es muy positiva. O sea, nosotros, en Hacer Familia, la revista en la que trabajo, pues nos esforzamos mucho en dar pistas a los padres de cómo construir la autoestima,
claro,
de los hijos, porque es fundamental.
Por eso me ha extrañado al principio, ¿no? Claro.
Pero se están construyendo falsas autoestimas.
Vale, de acuerdo.
Es una autoestima que yo la defino como autoestima de cristal. Mm-hmm. Primero, está basada en la exposición pública. Ellos son transparentes respecto a su vida y le pasan toda su vida al mundo. Le cuentan al mundo lo que desayunan. Le cuentan al mundo cómo van vestidos. Le cuentan al mundo qué planes tienen. Le cuentan al mundo dónde quieren ir. Le cuentan al mundo dónde están de vacaciones y los ladrones aprovechan,
claro,
y roban. Transparente. Al mismo tiempo, parecen aparentemente muy duros, muy rígidos. Ellos tienen sus principios y son esos los únicos y no los van a cambiar por nada. De hecho, son muy poco dialogantes. Hablábamos en un programa anterior de la cultura de la cancelación.
Sí.
Esa cultura se produce precisamente porque hemos confundido respeto y tolerancia. Y entonces, realmente, lo que hacemos ahora es que si tú opinas distinto de lo que opino yo, te voy a aguantar, pero es que no quiero ni escucharte. Eso no es respeto, en realidad. Entonces, ellos son muy duros, muy rígidos respecto a cualquier forma de entender la vida, ¿no? Y entonces, la suya es la única correcta. No admiten que otra persona me diga algo diferente porque es que está fuera de lugar, ¿no? Entonces, pues pensemos, por ejemplo, en las batallas con los adolescentes por la ropa que llevan, ¿no? Pues ellos están muy firmes en sus convicciones. Pero al mismo tiempo digo que es de cristal porque es muy frágil, es tremendamente quebradiza. Basta un golpe muy pequeño para que todo se venga abajo. ¿Por qué? Porque no es una autoestima construida sobre elementos sólidos. Toda su autoestima está construida sobre la imagen que dan a los demás. No hay, en el entorno digital se ha perdido algo muy importante, que solo lo da el hogar. Mira que lo hablemos aquí, ¿verdad? En el hogar de la madre. Que solo lo da el hogar. Que es sentirse querido por quien eres, no por lo que haces, no por lo que aparentas, no por lo que logras. Las redes sociales son todo lo contrario. Nadie es querido por lo que es querido por lo que hace.
Las máscaras, ¿no? Y la utilización de... Y cómo se desmorona alguien por tener un no me gusta, ¿verdad? Y realmente a lo mejor tiene no sé cuántos likes, ¿no? Eso también es un fenómeno que se produce, ¿no? Que
claro.
Está estudiado, ¿no? Que muchos famosos, ¿no? Que tienen millones de seguidores, llegan al hotel y a lo mejor ven un like, un comentario destructivo y se hunden en su autoestima, ¿no? Eso cómo puede ser
las
un fenómeno así, ¿no?
Autoestimas que se hunden y además fundamentaciones erróneas. Voy a poner un ejemplo que se va a entender muy bien. Imaginemos un grupo de amigas de 14 años, 15 años. Están eligiendo outfits para salir esa tarde, juntas en la habitación de una de ellas, ¿de acuerdo? Esto es una escena tremendamente habitual. Son sus verdaderas amigas, son sus amigas de verdad, ¿no? Entonces, imaginemos que una de ellas se pone un modelito demasiado sexualizado, excesivamente corto, que enseña mucho. Entonces, una amiga hace un comentario de lo más banal y le dice, tía, pero vas a salir así, ¿vale? Ese tía, pero vas a salir así, dicho por una amiga, no por una madre, que es cuestión distinta, por eso no he introducido a la madre, he introducido a la amiga.
Una amiga,
¿vale? Incluso por un hermano, ¿eh? Un hermano también puede hacer este comentario y puede ser... Es recibido por la persona como diciendo, wow, me he pasado, creo que tengo que corregir el rumbo, este no es el atuendo adecuado para esta situación. Imaginemos que esa misma niña, de 14 o 15 años, en vez de presentar su atuendo al grupo de sus amigas que la quieren y que la protegen y defienden y han dicho, así no deberías ir a la calle, coge una fotografía y la sube a redes sociales. ¿Qué es lo que va a pasar? Las redes sociales están llenas de gente mala, entre otras cosas, pues gente que tiene una relación nefasta con el sexo, por ejemplo, pederastas, violadores. ¿Qué va a recibir esa niña en redes sociales? Likes y likes y likes y likes y likes. Incluso algún atrevido le dirá, ¿por qué no te quitas más?
Ya.
Ella va a sentir que esa foto ha tenido muchísimo más éxito que otras fotos en las que aparece vestida normal. ¿Qué le está diciendo la red social a su autoestima? Que es mejor ir vestida así que ir normal. Porque el éxito lo tengo garantizado. Con lo cual, por eso te decía que fundamentan la autoestima en algo que no es valioso. En otro programa, Albert, hace algunas semanas, hablamos de la dictadura del like.
Efectivamente.
Que parece democrático, porque lo que más gusta es lo que más gusta al común de la... No, pero esa mayoría no son mis amigos, no son las personas que me quieren. Son seguidores, son desconocidos, que van a apostar por algo que no me hace bien. Y sin embargo, podemos caer en el error de pensar que verdaderamente
eso es lo que
triunfa.
Y supongo que, bueno, tú comentarás más riesgos, pero introduzco el de la pornografía y casi ya una cierta prostitución en las redes, ¿no? Que no la llaman ni prostitución, pero que se puso de moda, parece ser, en el confinamiento, ¿no? O sea, muchos adolescentes que ofrecían, pues eso, ¿no? Imágenes más provocativas, consiguieron, ¿no? Esto también es un riesgo grave, ¿no?
Pues efectivamente tocas un tema tremendamente peligroso porque hay muchos intereses, vamos a decir la verdad. Detrás de la pornografía mueve muchísimos gigas en redes sociales y en internet. Y esos gigas que se mueven llevan aparejado un dinero que se genera. Y ese dinero que se genera se necesita seguir generando para que las personas que viven de ese dinero lo sigan haciendo. Hay unos intereses creados muy marcados. No digo yo que haya una confabulación, ¿eh? Lo que digo es que hay muchos intereses económicos, sí, sí, que hacen que se desee mantener el consumo de pornografía tan elevado como está en este momento. Es cierto que la pandemia hizo muchísimo daño, sin lugar a dudas, pero también ha hecho muchísimo daño banalizar el sexo, considerar que el sexo es un deseo y ya está, y que además es algo personal, individual, al desligar el sexo del amor y al desligarlo de la familia, pues de repente se consume, se convierte en un producto de consumo.
Y que mercantilizarlo, monetarizarlo, no es ningún problema, no se ve como una prostitución.
Total.
Vamos a centrar más los riesgos, porque creo que me comentaste, bueno, que las precisamente después de una pandemia, ¿no?, y después de estos nuevos riesgos que hemos comentado, pues los jóvenes son muy frágiles y hay mucho problema mental, incluso suicidios, ¿no?
El volumen de autolesiones y suicidios se ha multiplicado. Ten en cuenta que, de hecho, tenemos algunos datos sobre los suicidios, porque se recogen, pero no sobre las autolesiones, no sobre los fenómenos autolíticos en los que un joven se hace daño y no consigue suicidarse. No sabemos si lo querría o no, pero en cualquier caso ya se está agrediendo.
¿Y los medios de comunicación qué responsabilidad tienen en esto, María?
Pues hay mucha responsabilidad y es muy complicado. A ver, es uno de los temas más complicados posiblemente en ética de la información, ¿eh? Porque uno no sabe muy bien lo que hacer. Si se informa en exceso, se puede estar generando una idea de copia.
Siempre se ha dicho en el suicidio, ¿no?
Claro.
Que no se informa de los que se tiran a las vías del metro, ¿no? Para
total,
no
de hecho, generar... siempre en los que siempre cuando ocurre una de estas desgracias, sí, normalmente pues siempre se habla de atención sanitaria o se especula con otras formas para no mencionarlo. Y por un lado, si informamos mal, pero es que si no informamos también mal, porque ocurre que si no informamos no estamos dando pistas a la sociedad de lo que puede estar pasando dentro de su propia casa. Esto ya se vivió, se experimentó muchísimo en los años 90 con el fenómeno de la anorexia y la bulimia, que surgen un poco, bueno, pues también por un movimiento muy relacionado con los medios de comunicación, que eran las grandes modelos, de la época de las grandes modelos, ¿no? De sí, aquel, sí, Star System, sí, y todas las top models.
Sí.
Entonces estaba como bastante prohibido hablar de una prohibición no explícita, hablar de anorexia y bulimia en los medios de comunicación, porque se pensaba que si se hablaba de anorexia y bulimia se corría el riesgo de que los jóvenes lo copiaran. Pero se descubrió que había un riesgo mayor, que es que los padres no se enteraran.
Claro.
Entonces era mejor ser conscientes de que ese riesgo existía a pesar de que eso podía suponer que alguna persona lo copiara. Entonces, claro que hay que hablarlo, porque solo si se habla, se pone sobre la mesa el problema.
Pero, a ver, hemos vivido, de nuevo, comentamos el tema del confinamiento y la pandemia. ¿Qué responsabilidad tienen los medios en generar miedo? Porque, bueno, yo creo que muchas de estas patologías también vienen, ¿no? Porque los medios, cuando les interesa generar miedo, pues lo hemos vivido, ¿eh? Son únicos.
Pues mira, nosotros estamos aquí, tenemos la inmensa suerte de estar en un programa de esta televisión católica que hace muchísimo bien. Por cierto, televisión que es que se extiende por todos los continentes al ver que me consta que llega
ojalá,
a sitios
ojalá
tan dispares como, voy a mencionar uno, Honolulu, Hawái.
Caramba.
¿Eh? Así que...
Saludos.
Saludos a Honolulu. Saludos a la familia de Honolulu. Te decía que...
Costa Rica también, saludos. Costa...
te decía que efectivamente hay que tener mucho cuidado con no generar ansiedades, pero al final, si te das cuenta, te decía que somos un medio católico, el problema que tiene la sociedad no es tanto el miedo, sino el miedo a qué hay después del miedo. A ver, no vivimos en la peor etapa de la historia, pero ni muchísimo menos. O sea, nacer en el siglo XV tenía que ser horroroso. ¿Qué quieres que te diga? Las posibilidades de morir eran inmensas. Desde el parto, que lo más probable es que no lo superaras, ni tú ni tu madre, ¿de acuerdo? Hasta las muchas enfermedades que ibas a tener antes de los 5 años porque no existían las vacunas, hasta las posibilidades de que tú tenías de morir de una...
Guerras,
efectivamente.
Naufragios.
O sea, de hecho, lo de la esperanza de vida es significativo. Y Sin embargo, es curioso cómo esta sociedad, la del siglo XXI, que tiene la mayor esperanza de vida, que es muy poco probable que mueras en el parto, que muera tu madre, que te mueras tú, o sea, que realmente las certezas son mayores, ¿no?, en cuanto a nuestra calidad de vida. Es verdad que todo nos puede pasar y que lo que tenemos por seguro es la muerte, pero tenemos una sensación de bastante confianza. Y sin embargo tenemos más tristeza que nadie.
Hay angustia.
Es una angustia
y
vital.
Y la gente le provoca ansiedad.
Absoluta.
Todo el mundo tiene ansiedad, va, ¿no? Y entonces eso, repito, ¿qué responsabilidad tienen los medios? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Porque hay que informar, tú has dicho.
Claro.
Hay que informar. Si hay más suicidios, hay que informar a la sociedad.
Y hay que informar de las soluciones. Yo creo que hay que informar también. Hay que avisar a la sociedad de cuál es el problema, que sea consciente de ese problema para que pueda preverlo, pero también darle pistas de cómo evitar llegar a ese problema. Porque una persona que se suicida tiene una tristeza inmensa. Esa tristeza, a ver, puede haber algún caso de algún suicidio que sea un exabrupto por alguna situación muy radical que se ha dado, ¿no? Yo qué sé, estoy pensando en esos suicidios que vemos, por ejemplo, en japoneses en bancarrota, pues el día de la bancarrota, pero no es el caso, normalmente es un camino larguísimo hacia, ¿no?, desde un inicio de una pequeña depresión hasta el punto en el que alguien ve como única salida posible acabar con su propia vida. Es muy duro. ¿Y qué ha pasado en el camino?
Claro, y la violencia que comentabas, doméstica y tal, ¿también tiene algo que ver los medios? Las películas, los documentales. Porque siempre hemos vivido películas que yo ahora cuando las veo en retrospectiva había muchísima violencia. O sea, cuando veíamos cowboys indios o otras, ¿no? Y en cambio pues tampoco hemos generado violencia o no hemos desarrollado violencia, ¿no?
Totalmente.
Pero en cambio, ¿tú crees que ahora sí, que de alguna manera tiene influencia? Vivimos en unos medios de comunicación agresivos, ¿no?, sexualizados los dos, ¿no?, y por tanto, por eso hay, digamos, problemas.
O sea, hay que tener, cuando hablamos de teorías de la comunicación y cómo la comunicación incide en la sociedad, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Por ver Superman la gente se tira por la ventana con una sábana roja atada al cuello. Quiero decir que nosotros somos bastante capaces de distinguir lo bueno y lo malo, ¿de acuerdo? Y tú jamás te vestirás de Superman
ahora
para una fiesta de disfraces, pero no te tirarás desde el balcón, ¿no?
Pero todas estas técnicas inmersivas, ¿no?, de la realidad virtual, aumentada, todo esto, metaversos y tal, a lo mejor cambia esta
claro,
idea.
Claro, lo que te iba a decir, lo que quería decirte es que es muy interesante, y también salió en uno de los programas, Albert, es que el problema es que cuando nosotros recibimos un determinado contenido, Si hay a nuestro alrededor personas que ya tienen su moral definida y ya han conseguido establecer la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Que básicamente es lo que nos convierte en adultos, digamos, ¿no? Y es un camino que los niños y adolescentes tienen que hacer de manera paulatina, no es inmediato. O sea, hay veces que te das cuenta, tú que tienes hijos, yo que tengo hijos, que alguien, un hijo hace algo mal, sin ninguna maldad, es que no sabía que estaba mal porque ese capítulo no se lo habías adelantado, ¿no? No se lo habías dicho. Entonces, cuando el adulto ve un contenido que es inadecuado, sabe perfectamente modelar el mensaje para adaptarlo a lo que es moralmente adecuado. El problema que tenemos es que la juventud no siempre sabe hacer esa descodificación de manera adecuada porque no tiene, sencillamente porque no tiene las herramientas adecuadas. Hablabas de las películas de indios y vaqueros. Eso es un ejemplo muy bueno. Había violencia, pero bueno, a mansalva.
Y tortazos.
Y tortazos. O sea,
que las mujeres recibían.
Sí, pero por ejemplo, te voy a poner ese ejemplo. No es que tú fueras a salir a la calle a batirte en duelo con nadie al amanecer. Sin embargo, sí hubo una consideración de que los indios eran los malos, ¿eh? Tuvo que llegar Kevin Costner en aquella película Bailando con Lobos a darle la vuelta a la historia y demostrar que los indios no eran tan malos. O sea, que también incluso en eso cogíamos una parte, que era que éramos conscientes de que nosotros no podíamos salir a la calle a pegar tiros después de dejar el caballo atado a la puerta del bar, ¿eh? Pero al mismo tiempo había una parte que se nos quedaba. Lo que ocurre ahora es que en los grandes problemas los chicos están solos enfrentándose al contenido que se les está suministrando.
Es lo de los huérfanos
digitales. Claro, tú piensas, por ejemplo, hay una serie que fue paradigmática que se llamaba Por 13 razones. Era una serie que hablaba de las 13 razones que llevaron a una chica a suicidarse. Me consta, porque lo he leído en muchos sitios, que los promotores de aquella serie ni de lejos querían que la gente copiase el suicidio. Todo lo contrario. Su objetivo en esta vida era precisamente poner de manifiesto que había un problema de suicidio para que tú no te suicidaras. ¿Cuál fue el problema? Que se les escapó lo que iba a pasar cuando la audiencia recibiera el mensaje. Ellos no calibraron correctamente que para un grupo de personas las 13 razones eran 13 razones correctas. Y de hecho está documentado el aumento de suicidios como consecuencia de aquella serie. O sea que en ocasiones lo que nos ocurre es que cuando nosotros lanzamos un mensaje de estas características no podemos saber qué consecuencias va a tener en la audiencia que las recibe. Yo no puedo saber si informo sobre un caso de violencia doméstica, y es bueno informar porque eso pone alerta a otras mujeres que pudieran estar sufriéndolo, porque hace ver a los hombres que tienen que cuidar de la mujer por encima de todas las cosas, porque hace ver que la naturaleza humana tiene que controlarse en ocasiones cuando perdemos el control. Yo no puedo saber si alguien va a utilizarlo para copiar. Pero tampoco creo que dejar de informar de determinados temas haga que esos temas desaparezcan, porque el dolor de esas personas que están en busca de trascendencia, muchas de ellas jóvenes, que caen en problemas de salud mental, que confunden las situaciones, que a veces criticamos mucho este concepto que es el relativismo, ¿verdad? Y un compañero mío de trabajo, compañero estupendo, Álvaro de Diego, catedrático de periodismo, siempre dice que debemos usar bien el término relativismo, que es relativo, poner en relación unas cosas con otras, saber qué es lo importante y qué es lo menos importante, ¿verdad? Bueno, pues en estos temas hay que tener también esa capacidad de ser relativos y pensar, debo contarlas para que existan, porque solo si existen tomarán carta de naturaleza. Lo fundamental, Albert, no es solo que los medios hablen con ellos, es que nosotros, en cada hogar, en cada ocasión que tenemos para hablar de temas en profundidad, no tengamos miedo de sacar estos temas, porque así resolveremos el
problema. Todos los cursos de orientación familiar siempre son comunicación, 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 ¿no? Comunicación entre los esposos, comunicación con los hijos, ¿verdad? ¿Nos dejamos algún riesgo, un gran riesgo? O cerramos un poco el capítulo, tenemos creo unos 4 minutillos ahí. Si nos hemos dejado
un riesgo que es muy interesante. Se habla muchísimo de salud mental, es muy necesario verbalizarla, que exista, que sepamos que existe, que podamos no demonizarla, porque ha sido demonizada durante muchísimos años, pero también, como todas las sociedades pendulares, corremos el riesgo de pasarnos en extremo. ¿Y qué es en lo que caemos? Esta sociedad muy blandita de la que te hablaban nuestros niños de cristal, que aparentemente son muy duros, pero en realidad son muy, muy, muy frágiles, corre un riesgo enorme, y es que ante cada situación te digan que es que están deprimidos o que han tenido un ataque de ansiedad. Yo recuerdo una chiquilla un día que estaba llorando amargamente. Me dice, le digo, ¿por qué lloras? Dice, tengo un ataque de ansiedad. Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, me ha dejado el novio. Digo, cariño, no tienes un ataque de ansiedad, tienes tristeza, no pasa nada, es lógico. O sea, llora, llora a gusto. Que
no, Dicen, en esto, María, no sé si coincidimos, vamos cerrando capítulo, que la utilización del lenguaje, o sea, cuando se está simplificando tanto, ¿no?, por parte de los jóvenes adolescentes, el lenguaje, no saben expresar sus emociones. Todo es o guay o eso, ¿no? Estoy deprimido, pero no hay unos matices, no hay los términos adecuados para expresar lo que sienten, ¿no? Y entonces, pues claro, de alguna manera caen en esas enfermedades mentales de no saber transmitir sus sentimientos, ¿no? O sea, como siempre se nos hace, los programas siempre se nos hacen cortos, ¿no?
Pero nos vemos la próxima semana.
Nos vemos para la próxima semana para ver, ya siempre cerramos el bloque con algo, con esperanza, ¿no? Para que nos des recetas, siempre nos gusta a los que escuchamos estos programas, y tú lo estás haciendo súper bien porque nos las has ido dando, ¿no?, a lo largo de los capítulos, recetas pues para ser un buen periodista, santo, y además transmitir lo que vale la pena, ¿no?
Muy bien, pues aquí nos vemos la semana
pues venga,
que viene.
Muchísimas gracias, María.
Gracias, Rafael.